Queridos oyentes, está con ustedes una vez más Christopher Matix con nuestro estudio de la vida de José, el cual hemos llamado la transformación de José. Bien, ahora estamos en el tema número 6 de 7, alcanzando ya la meta, llegando al final de este estudio, donde hemos aprendido cómo Dios puede hacer grandes cosas cuando Él cambia nuestro carácter, cuando Él moldea quiénes somos y debemos decir, Dios, yo también quiero ser como José, que tú me transformes la vida, mi pensar, mi carácter, para ser útil para ti. José aprende muchas cosas en los 13 años que él pasa como esclavo y luego como criminal en una cárcel. Y cuando sale, y como vimos en el tema pasado, Faraón le reconoce, dice, aquí hay un hombre de sabiduría, administración, en quien está el Espíritu de Dios. Y él le pone a José como el hombre más importante en todo el imperio, aún más importante que Faraón, porque más tarde los hermanos mismos de José dicen que José era como un padre para Faraón, como que él no podía hacer nada sin la ayuda de José. José era tan importante para el funcionamiento del país. Y entonces ocurre que en los próximos 7 años José es puesto como el líder sobre esta sociedad y este reino que era muy grande y era el más importante del mundo en su tiempo. Es entonces que José comienza a almacenar comida, grano, para los 7 años que no habría nada. Y los guarda en todas las ciudades que rodean Egipto, preparándose para 7 años de hambruna. Y me pregunto yo, ¿será que él pensó en su familia? Sin duda alguna tenía ya esposa, hijos, mucho dinero, una casa linda, muchos siervos, quizás hasta esclavos, pero seguro no les trataba muy mal, si él lo tenía. Pero, ¿se acordaba de su casa? ¿Y qué pensaría él si algún día vería otra vez más a sus hermanos? Habían cambiado todas las cosas. Él ahora vestía como un egipcio. Él hablaba como uno de ellos. Él era muy reconocido en la cultura de ese país. Era extremadamente importante José en ese lugar. Pero me pregunto, si él alguna vez, sentado ahí, viendo el mundo al pasar en su casa de noche, si no se acordaba de su padre, de sus hermanos. Y quizás él decía, ¿cómo hubieran sido las cosas si no me hubieran venido en esclavitud? ¿Dónde estaría yo hoy? Y me pregunto si él no tenía un poquito de sentido de querer venganza. Ahora uno diría, pero claro que José no pensaría tal cosa. ¿Por qué quisiera José vengarse? Pero pongámonos nosotros en los zapatos de José. Estos hermanos, 10 de ellos, habían ido en contra de él cuando él tenía solamente 17 años. Le habían metido a un pozo y luego le habían vendido para dinero. Le habían odiado hasta muerte. Le habían traicionado como un Judas y le habían dejado para morir en Egipto. Él había sufrido tanto. ¿No era quizás justo que él piense en la venganza? ¿No era quizás aún correcto? Si José mandaría soldados a buscar a su padre, rescatarle a su padre, pero matar a sus hermanos, menos Benjamín, ¿no sería quizás lo correcto? Pero por 7 años José no va y no tiene interacción. Quizás le pesaba esto. Quizás tenía tanto que hacer que un viaje de probablemente varios meses ida y de vuelta no podría tomar en este tiempo. Entonces él tiene que decir, bueno, quizás cuando termine todo esto puedo volver a ver a mi padre. Pero no sé. Y también diría, ¿dónde estarán? ¿Estarán vivos? ¿Se han mudado de lugar? No había celulares, no había internet, no había forma de comunicarse. Él no tenía familiares ahí. ¿Dónde estaba su papá? ¿Saben? José había cambiado mucho, pero desde el día que él fue traicionado y vendido a sus primos, los ismaelitas, y ahí él está detrás de un camello, caminando sobre la arena caliente con el sol, quemándole, mirando la cola de un camello por kilómetro tras kilómetro, hasta llegar a un lugar lejano, con otro lenguaje, otra comida, otra costumbre, sin conocer a nadie en el mundo y aferrándose a su Dios. Pero durante este tiempo, José había escogido perdonar a sus hermanos. ¿Saben cómo sabemos esto? Porque él no pierde la esperanza, porque él sigue batallando para quedar vivo, y cuando por fin ve a sus hermanos, decide perdonarles. Yo me pregunto si yo haría eso. Si no, diría, bueno, si tendría la oportunidad, les mataría o les torturaría o quizás mandara a todos a esclavitud. ¿Quién sabe qué ideas vendrían a nuestras mentes después de tanto sufrimiento, 13 años? Pero un día los hermanos llegan a Egipto y vamos a hablar de este evento y vamos a ver el corazón de José, que él reacciona de una forma impensable porque él perdona a sus hermanos, él ama a sus enemigos. Habían pasado 13 años de esclavitud y encarcelamiento y ahora 7 años almacenando la comida, y entonces comenzó la hambruna. Más de 20 años después, ahora él tiene 37 años, llegando a los 40, cuando llegan sus hermanos, porque la hambruna había llegado hasta ahí. Miremos lo que ocurre. Vamos a mirar Génesis capítulo 42 y el 44 y ver unas cuantas partes en ambos capítulos. El título de este tema número 6 es el siguiente: ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Y la idea central es la siguiente, la idea central que surge de este pasaje es el siguiente: José escoge perdón sobre venganza, tal como Cristo nos ha ofrecido perdón a todos nosotros, quienes éramos su enemigo. José escoge el perdón sobre la venganza, tal como Jesús ofreció perdón a todos nosotros, quienes éramos su enemigo. Génesis 42, versículos 1 al 6, dicen lo siguiente: cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. La hambruna está ya varios años y no tienen de qué comer. Se ha acabado todo y ellos no fueron advertidos de esta hambruna, solamente José. Y entonces llega la noticia: en Egipto tienen grano para comprar y han almacenado grano. Y bueno, entonces Jacob dice: vayan a Egipto, tenemos dinero, comprémoslo. Entonces los 10 hermanos mayores de José, los mismos que le habían vendido a esclavitud, descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. ¿Era un viaje largo? Era un viaje al sur, y no se sabía qué iban a encontrar. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán, lo cual es actualmente el lugar de Israel. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Y ahí está José, el hombre más importante en el imperio, vestido de realeza, con otro peinado, con otra ropa, hablando otro lenguaje, y les mira e inmediatamente les reconoce, pero no dice quién es él y finge que no les conoce y aún les trata mal. Y la pregunta es: ¿por qué? Quizás él quería tomar venganza, pero no es el caso. José no quería tomar venganza. Él había escogido perdonar a sus hermanos, pero primeramente tenía que ver si realmente estaban deseosos de perdón, si habían cambiado su carácter por medio de las circunstancias de la vida. Ya eran hombres mayores, con familia, con hijos, pero él quería saber si habían cambiado y si realmente deseaban ser salvados del hambre o si merecían quizás morir. ¿Saben? Así nos trata Dios. Dios ofrece a todos perdón, pero no todos reciben perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas nunca piden ayuda a Dios. En su orgullo, en su religiosidad, en su pecado, aman cualquier otro camino menos el camino de Dios y buscan su salvación en otra forma, en otro lugar, menos Jesucristo. La palabra de Dios dice que la mayoría rechazan esta oportunidad de ser salvados por el Señor Jesucristo. José pero quiere ver entonces si ellos merecen y desean ser perdonados. Ahora esto quizás suene raro, como si yo pido perdón tienes que perdonarme. Pero saben que hay personas que piden perdón, pero no desean cambiar. Dios no va a perdonar al que no está con el deseo de cambiar. José no iba a perdonar a sus hermanos y regalarle comida si ellos no merecían su perdón. ¿Por qué sabemos esto? Porque nuestro Padre Dios exige arrepentimiento para que podamos llegar a ser sus hijos. ¿Por qué? Porque miles de millones han escuchado la noticia de salvación, pero la palabra de Dios dice que muchos son los que van a perdición, pero pocos son los que encuentran la salvación. Este es porque el hombre tiene voluntad propia y debe escoger si servir a Dios o rechazarle a Él. Escoger a Jesús o rechazarle a Él. Al postrarse, estos 10 hermanos cumplen el primer sueño de José. Cuando las espigas de grano en su sueño se inclinaron delante de la de José. Y aquí se cumple. Y más tarde vendría Benjamín. Y él también se inclinaría delante de su hermano José. Y luego el padre también se inclinaría delante de José. Tal como Dios había profetizado. Versículos 14 al 20 de este mismo pasaje dicen lo siguiente. Pero José insistió. Como dije, ustedes son espías. Acuérdense que él ahora está hablándoles en el lenguaje de Egipto. Se viste de otra manera y ellos no le pueden reconocer. Y él no les dice quién es aún, porque quiere ver su carácter. Y él va a examinar el corazón de ellos por medio de unas pruebas muy difíciles. La primera es llamándoles espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Le habían contado a él que tenía un hermano menor llamado Benjamín, que era muy amado por el padre. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí, en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Uf, en serio esta cosa, ¿no? Al tercer día José les dijo, soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias, para que no mueran de hambre. Entonces, él muestra misericordia, pero quería ver si en realidad estaban dispuestos a hacer lo correcto y si en realidad habían sido humillados por las circunstancias de la vida. Pero deben traer a su hermano menor, continúa José. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, van de vuelta, pero en el retorno a casa, encuentra que todo su dinero está aún con ellos, porque José quería otra vez examinar su carácter, si iban a ser honrosos y retornar el dinero. Bueno, ellos llegan a casa, pasan un poco de tiempo ahí y por fin convencen a su padre a traer de vuelta a Benjamín con ellos a Egipto. Versículos 26 al 28 dice lo siguiente. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Esto es lo que acabo de contarles. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Vamos a morir por esta traición. Nunca podremos volver para tener comida. José está viendo entonces si están dispuestos a sufrir para el bien de Benjamín y el bien de su familia, si están dispuestos a ser íntegros y retornar el dinero que él había puesto de vuelta en sus costales. Esto era una forma de ver si en verdad merecían ser perdonados. Esto, como dije, quizás nos suene raro, pero es como Dios nos ve a nosotros. Él debe ver en nuestro corazón un deseo de ser salvos, porque no es la oración que nos salva, es Dios quien nos salva. Y Él nos salva cuando mostramos que tenemos fe solo en Cristo. Deseamos solo Él para nuestro Salvador y vemos que nada más ni nadie más podrá salvarnos. Dios ofrece salvación a los que se arrepienten. Miremos lo que dice Mateo 7, versículo 21. Dice lo siguiente. Hablando Jesús dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es la voluntad de Jesús? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, pongamos nuestra fe en Él y tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él. Una vida de relación con el Señor Jesucristo. Eso quiere de nosotros. José quería saber si estos hombres iban a merecer que Él les ayude a ellos. Pero si no, iba a olvidar por siempre quizás su familia y dejarles en Canaán. No se sabe qué hubiera pasado, pero vemos que José quería comprobar su carácter. Finalmente los hermanos convencen al padre para traer a Benjamín de vuelta con ellos a Egipto. Y cuando llegan ahí, José reconoce a Benjamín y le ama mucho, pero trata mal a este joven. ¿Por qué? Porque cuando se van, él pone su propio vaso de plata en el bozal del costal de su hermano menor, para que él sea visto como un criminal y un traidor, un ladrón. Y entonces José manda soldados y les arrestan y les devuelven otra vez a donde comenzaron. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La prueba más difícil entonces es esta. Quiere ver si los hermanos están dispuestos a salvar a Benjamín, el hermano de carne y hueso al quien habían mandado a esclavitud para morir. Si habían cambiado su corazón, si estaban dispuestos a mostrar misericordia, a tener integridad y a realmente respetar el deseo de su padre, porque habían estado viviendo una mentira. ¿Habían los hermanos aprendido? Veamos lo que ocurre entonces en el capítulo 44, versículo 18 hasta el 34. Los hermanos estaban aterrados al ver que estaban en la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará y nos hará esclavos y llevará nuestros burros. Y están con mucho miedo de un hombre tan poderoso que es José. Esto es antes que José pone su vaso de plata en el costal de Benjamín. Pero él sabe quién es Benjamín. Aún no está, pero para perdonarles ni para mostrar quién es aún. Entonces, veamos lo que pasa en esta escena especial. Él quiere ver su carácter. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos para pasar la noche y abrimos nuestros costales, entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No teníamos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Y José se entera y ve, estos hombres son íntegros. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Entonces, él es librado cuando ellos llegan. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía, porque les dijeron que comerían ahí, en la casa del hombre más importante. Están por comer y no saben quién es. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Ahora son 11, tal como la profecía del sueño. Fue a saludarlos. Él les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano de que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Tenían un miedo tremendo de José. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, el único otro hermano suyo, de carne y de hueso, totalmente. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en el cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Aún no está dispuesto a mostrarles quién es. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. Ahora, los hebreos eran un grupo muy pequeño, pero probablemente los egipcios rechazaban comer con cualquiera que no era de Egipto. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Aún no se ha revelado José. Él está examinando su corazón. Pero en lugar de tomar venganza, él decide perdonarles. Esto para mí es una de las cosas más sorprendentes. José tenía delante de él sus 10 hermanos que le habían puesto en ese pozo y luego le habían vendido por dinero a esclavitud. Él podía tener a todos estos hombres torturados, atados, encarcelados, hechos esclavos, trabajando en las minas, cargando piedras o muertos. ¿Por qué no lo hace? Al final de Romanos, capítulo 12, el último versículo, en la última parte dice, venzan la maldad con el bien, venzan la venganza con el bien. La idea es muy interesante. La idea de que lo más poderoso en todo el mundo no es la venganza o el poder o la guerra, es el poder del perdón. La realidad es esta, que cuando Jesús vino a este mundo, nosotros éramos sus enemigos, nosotros habíamos roto sus leyes, habíamos destruido su mundo y estábamos constantemente peleando contra él y contra Dios, amando este mundo, amando los pecados y amando al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y todo hombre, hoy por hoy, hace eso si no tiene a Jesús en su vida. Pero dice la palabra de Dios que aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros, aun siendo su enemigo. Dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, una frase tan maravillosa, como le dice la Reina Valera, 1960, con el gran amor con que nos amó. Pero ese pasaje en Efesios 2 comienza hablando de cómo somos, habla de cómo éramos enemigos de Dios, destituidos de Él y de ida al infierno perpetuo. ¿Sería justo Dios en castigarnos por nuestros pecados? ¿Sería justo Dios que ninguno de nosotros tenga un solo día feliz en toda la vida? Sería totalmente justo y correcto que Dios haga eso. Pero entonces hay una frase. Versículo 4 dice, pero Dios. Eso cambia todo. Por medio de Jesús, Dios muestra su amor para con nosotros. Su amor para con nosotros. Primera Juan 4, capítulo 4, versículo 10 dice que nosotros no le amamos a Dios, pero Él nos amó a nosotros y que mostró su amor para con nosotros, mandando a su Hijo para que su Hijo cargue la ira de Dios sobre Él, lo cual se entiende en la palabra propiciación. Fue nuestra propiciación el que cargó la ira total de Dios. José había sufrido y quizás le había venía a la mente las horas, días de hambre, sufrimiento, latigazos como esclavo, encadenado a la pared en oscuridad. Y él decía, voy a hacerles pagar. Pero Jesús nos enseñó, ama a tus enemigos. Retorna bien por mal. Haz el bien y no lo malo. No nos cansemos de hacer el bien. Todas esas frases se encuentran en la palabra de Dios, saliendo de Jesús, Pablo, Pedro. No nos cansemos de hacer el bien. Amemos a nuestros enemigos. Algo tan radicalmente difícil y algo que tan poco hacemos. Apenas amamos a nuestros amigos y a los conocidos, pero a nuestro enemigo, alguien que quiere literalmente matarnos, amar a tal persona, sería cerca a lo imposible. Pero José muestra amor por sus hermanos, perdón hacia sus hermanos, quiere reconciliación con sus hermanos. Y si ellos están dispuestos a arrepentirse y a humillarse delante de él, él está dispuesto a perdonarles todo. Y curiosamente, el peor pecador contra José era Judá, el que traicionó a José por un monto de dinero. Es él que dice, yo daría mi vida para salvar a Benjamín. Y es entonces cuando José dice, estos mis hermanos merecen perdón y voy a dárselos. Ese tema vamos a ver en el próximo estudio para terminar. Y vamos a ver este poder del perdón. Pero acordémonos, tal como Jesús perdonó a sus enemigos, los que le odiábamos, así José perdonó a sus enemigos. Y somos nosotros llamados a perdonar a nuestros enemigos y hacer el bien y no el mal. Y nunca buscar venganza, pero siempre ser como Jesús. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo aquí de José y el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, que perdonó aún de la cruz diciendo, Padre, perdónales. Padre, perdónales. ¿A quién hablaba? Al mundo entero lleno de enemigos suyos, entre ellos fariseos que habían buscado matarle. Bueno, en el próximo tema vamos a dar cierre a este estudio de la vida de José, viendo cómo termina esta transformación de José. Espero que les haya sido de bendición y que escuchemos esa llamada a perdonar y amar a nuestros enemigos, sabiendo que la verdadera victoria reside en el perdonar. Y vamos a hablar de ese tema en el siguiente estudio. Estuvo con ustedes Christopher Mattix. Dios le bendiga.